Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. El manifiesto que voy a leer ha sido escrito por varios académicos de la Universidad de Los Lagos y enviados a casi todos los centros de estudios nacionales. Lo leo. Ante el asesinato de Luis Marileo Cariqueo y Patricio González Guajardo, el brutal allanamiento policial que sufrieron niños y niñas de la escuela de Temucuicuy el día 14 de julio, y frente a la violencia policial sistemática contra comunidades mapuche que impulsan procesos de recuperación y defensa territoriales, los profesores y profesoras, estudiantes, activistas, profesionales e integrantes de organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto internacional venimos a expresar lo siguiente. Rechazamos enérgicamente que el crimen de Luis Marileo y Patricio González sea calificado como acción de legítima defensa frente a supuestos actos delictuales o terroristas mapuche. El asesinato debe ser contextualizado en la incapacidad que el Estado chileno, la clase política y los gobiernos democráticos han tenido en generar las condiciones para una resolución política a las legítimas demandas del pueblo mapuche por recuperar su territorio y derecho a la autodeterminación. De igual forma, la llamada legítima defensa y paz que pregonan organizaciones de latifundistas en la región de la Araucanía, lo que busca es cercenar derechos al pueblo mapuche y acentuar la violencia contra líderes, comunidades y organizaciones que protagonizan procesos de reclamación territorial en el marco de la construcción de autonomías y reparaciones históricas frente al despojo. Repudiamos con indignación la violencia policial que sufrieron los niños y niñas de la escuela de Temucuicuy, quienes, producto de los gases lacrimógenos expulsados por fuerzas especiales de carabineros, debieron huir del lugar asfixiados y atemorizados. Estos acontecimientos no constituyen efectos colaterales del actuar policial. Por el contrario, son parte de una estrategia política estatal que, mediante la violencia, focaliza hacia niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Pretende infundir terror y desmovilizar a actores que son fundamentales para la reproducción y proyección autónoma de la vida social, política y cultural mapuche. Esta estrategia de golpear, amedrentar y violentar a niños y niñas es común en el despliegue de las guerras de baja intensidad, pero también representa la continuidad de los castigos, la violencia simbólica y los secuestros vividos por generaciones de mapuche en las escuelas misionales estatales e internados durante el siglo XX, como parte de una política estatal de exterminio legitimada en las ideas de progreso y civilización. La continuidad de esta violencia en nuestros días, justificada en discursos de seguridad nacional, no hace más que aumentar la rabia acumulada producto de una historia larga de violencia y despojos coloniales. Los asesinatos de Alex Lemún en 2002, Julio Huentecura 2004, Zenón Díaz Necul 2005, José Buenante 2005, Matías Catrileo 2008, Jaime Mendoza Colio 2009, Rodrigo Melina Olicán 2013, Macarena Valdés 2016 y recientemente Luis Marileo y Patricio González, así como la sistemática criminalización y violación de los derechos humanos mapuche durante el contexto democrático postcolonial chileno, no constituyen eventos aislados. Se explican por un estado de ocupación colonial que se forjó a raíz de la ocupación militar de la Araucanía y la violenta colonización del Futuhui y Mapu en los siglos XIX y XX. Esta estructura colonial profunda, instalada en la organización política del Estado, los procesos territoriales, la economía, la desigualdad estructural en Chile y enquistada en las prácticas cotidianas mediadas por el racismo, en el actual contexto neoliberal se agrava con la violencia que el capital extractivo, forestal, minero, acuícola, hidroeléctrico, etcétera, y la economía de activos ejerce sobre el territorio histórico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en este habitan. Es por ello que la defensa mapuche del territorio es antes todo una defensa y lucha por la vida de todas y todos. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono. Hoy día vamos a tener una periodista nueva en el programa, Catalina González. Y nuestra invitada de hoy es Andrea Hein, psicóloga sociocomunitaria o social comunitaria. Me va a decir exactamente cuál es el título, investigadora del Centro de Estudios Territoriales y Políticas Públicas. Y con ella vamos a abordar hoy día un tema bastante complejo y difícil, que son los daños psicológicos en caso de tortura, de trato inhumano y degradante, según el protocolo de Estambul. Pero tendremos una hora para hablar del tema. Y como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical con un grupo valdiviano, la Rata Blusera, un disco extraordinario que acaban de publicar, o hace algunos meses, que se llama El Viaje, que es un homenaje al grupo valdiviano Schwenke y Nilo, y disco que, lógicamente, es un homenaje a en particular, Nelson Schwenke, que falleció hace 2 años, de hecho, poco después de su último concierto en Osorno. La primera canción que vamos a escuchar, evidentemente yo escogí dos canciones que tienen que ver con el sur, como de hecho el grupo, se llama Lluvias del Sur. Escuchamos La Rata Blusera interpretando una canción de Schwenke y Nilo.
Mi patio se llenaba con la lluvia del invierno allá en el sur. Y era permanente el ruido de las gotas sobre el zinc. Y todas las mañanas la llovizna se colgaba como un tul. Y el barro encementaba las veredas de la población allá en el sur. Las carretas con carbón. Bajaban campesinos de los cerros a vender a la ciudad. La lluvia no paraba de ir pudriendo los maderos del galpón. Y yo que me pasaba preguntando por el sol.
Yeah.
aferrarme a la orilla de la barca de metal allá en el sur. 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 Allá en el sur.
Bien, como lo decía antes de escuchar esta canción de La Rata Blusera, era Lluvias del Sur de Schwenke y Nilo. Nuestra invitada de hoy es Andrea Hein, ella es psicóloga social comunitaria, ¿es así?
Sí.
Perfecto. Investigadora del Centro de Estudios Territoriales y de Políticas Públicas. Y con ella vamos a hablar, como lo decía, de un tema que no es muy simple, que tiene que ver con los daños psicológicos en caso de tortura, de tratos inhumanos y degradantes, según un protocolo que se llama el Protocolo de Estambul. Pero mi primera pregunta tiene que ver con que ya hace casi 35 años que salimos del régimen militar, que la gente dejó de ser torturada, etc. ¿Por qué todavía tenemos que hablar de daños psicológicos? ¿Por qué no se ha tratado eso antes? ¿Por qué tenemos que hacerlo ahora?
Yo creo que, y en esto voy a ser bien categórica, en Chile se sigue torturando. No creo que tenga, era mucho más evidente en la época de la dictadura, sin embargo, hasta el día de hoy es posible ver que la tortura ha continuado. Lo que pasa es que de alguna manera se han ido sofisticando los métodos de tortura. En algunos casos, porque tampoco es que sea tan sofisticado, pero sí nosotros estuvimos en un encuentro en Temuco revisando, así como uno se junta con algunas personas, habían en este encuentro médicos, psicólogos y abogados para analizar cómo pesquisar temas de tortura, al mismo tiempo las personas que están a cargo de estos programas militares, policiales, también se juntan a ver cómo hacer más sofisticados los métodos. Entonces, uno se imagina, ¿no? Estos espacios paralelos. Y bueno, revisábamos, por ejemplo, de qué manera se han ido transformando las formas de tortura. Anteriormente, y en la época de la dictadura, era mucho más evidente, por ejemplo, el daño físico. Uh-huh. Era mucho más evidente porque se podía constatar, habían formas de ver explícitamente que había habido un daño físico. En estos tiempos hay mucha precaución porque hay mucha más vigilancia, hay muchos más ojos encima de las personas que aplican tortura. Entonces han buscado otras maneras de hacer tortura sin que queden residuos físicos. Pero por lo tanto toma mayor importancia el aspecto psicológico dentro de la formulación de la tortura.
Aunque yo agregaría, yo me acuerdo hace algunos años, unos 10, 15 años en Valdivia, cuando existía una filial del CODEPU, el Comité de Defensa de los Pueblos, y yo me acuerdo de la presentación de varios textos de Beatriz Brinkmann en particular, que es una psicóloga que trabajó el tema de los daños psicológicos de los torturados durante el gobierno militar. Entonces, el daño psicológico muchas veces acompaña el daño físico. No es una obligación que haya los dos, pero si hay daño físico, probablemente hay secuelas psicológicas.
Es que finalmente, aun cuando sea tortura física, el objetivo es quebrar psicológicamente a alguien. Por lo tanto, si ese es el objetivo, siempre va a haber una huella de daño psicológico en una tortura.
Y también está asociado al castigo por mantener una ideología. Si uno revisa por cuáles fueron los objetivos que se perseguían la tortura, particularmente cuando estuvimos en la época de dictadura, eran estos tres: quebrar la voluntad y castigar, sobre todo por tener una ideología, y en primera instancia también por lo que es, y desbaratar estas redes, que la gente se pueda reunir y estar en grupos.
Sí, bueno, las motivaciones tienen que ver con las formas que tiene cada movimiento y cuáles son finalmente los objetivos que el Estado tiene o el gobierno tiene para desbaratar algo. van cambiando, ¿no? Se van modificando. Ahora yo creo que lo importante es tener un grupo de personas que esté preparada para poder hacer esta pesquisa, principalmente no como una forma de buscar una ficha clínica sobre el daño psicológico, sino más que eso es tener, es mostrar y ser un apoyo a la víctima para demostrar que lo que está diciendo es verdad. Porque en casos de, por ejemplo, el protocolo de Estambul se utiliza con esa finalidad.
Sería bueno, de hecho, porque yo lo mencioné sí. al inicio, que nos precises
lo,
un poco.
Exactamente.
¿Qué es el protocolo de Estambul?
En el año 99, un grupo de médicos y psicólogos formuló esto que se llama el protocolo de Estambul, que es lo tomó la ONU, la Corte Interamericana y los organismos internacionales de derechos humanos, y que se ratificó el año 2000 y que es un instrumento que sirve para dar cuenta de que existió tortura física y psicológica o tratos degradantes, tratos inhumanos, en casos de que un funcionario público en ejercicio de sus funciones o representando a alguna institución pública lo haya hecho. Ese es el espacio.
¿Y por qué Estambul? ¿Por qué se firmó allá?
Porque se firmó allá, ya, claro. Siempre
no tiene relación con una situación particular ocurriendo en Turquía.
No.
Lo que podría ser.
Lo que podría ser, en realidad puede ser.
No, por eso lo pregunto.
Sí, a ver, yo pienso que se firmó ahí. Tampoco tengo la certeza de eso. Pero
Una cosa que me parece importante en lo que tú dijiste al inicio de esta entrevista. Tú estás lo que están trabajando en este momento, en el fondo, no es tanto los daños psicológicos que seguirían crímenes durante la dictadura, pero en una época mucho más contemporánea.
Sí.
Eso.
Sí.
Y por ejemplo, yo en el editorial de hoy, yo apunté a la situación de violencia policial en el territorio mapuche. Podríamos asociar esta militarización de la zona, este amedrentamiento que casi cotidiano hacia los niños, los ancianos, a un efecto o a un daño psicológico provocado casi voluntariamente.
Sí, yo creo que de hecho no fue casualidad que esta última reunión después de 10 años para hablar sobre el protocolo de Estambul haya sido en la zona de Temuco, en la zona de la Araucanía, porque es un lugar donde se presentan temas de violencia y de tortura psicológica y física en forma constante y periódica. Entonces, ahí a mí me surgen varias preocupaciones y que tienen que ver con principalmente con las formas entonces que uno tiene de defenderse frente a esas situaciones. Porque, claro, si uno ve que entra la policía en una escuela, uno ve esas imágenes, gracias a que ahora Pulamien que subieron los videos, uno podía ver y era evidente, uno viendo a través de una pantalla, logra conectarse y entender, sin ser experto de nada, de que ahí hay una situación evidentemente que va a tener secuela.
Y ver carabineros tirar bombas lacrimógenas en una sala de escuela de niños de 8 o 10 años... No tiene ningún sentido lógico
no,
eso.
Claro,
salvo si
claro. que salvo sea si una cosa no así planificada. Como planificada o ya una pérdida de criterio total, a esto vamos con todo, por lo tanto ya ni siquiera lo que se les ocurra en el momento va a pasar, ¿no?
Y lo más interesante que es habiste paciencia de todos nosotros como espectadores de la televisión o como personas que viven en este territorio, por ejemplo, se naturalizan este tipo de cosas, entonces eso es mucho más peligroso también que exista que no exista por parte de uno algo como me molesta esto, no quiero ver esto, porque esta violencia se ejerce por parte del Estado.
No quiero saltar de un tema a otro, pero voy a tomarme una palabra que tú acabas de decir sobre la naturalización. Yo creo que eso es una de las cosas con las que más tenemos que lidiar las personas que estamos preocupadas de denunciar temas de tortura, porque incluso está naturalizado para las personas que las toman detenidas y las torturan. O sea, muchas veces, yo el otro día, hace muy poco, estaba conversando con una persona que estuvo presa, que estuvo detenida, y decía, ¿sabes qué? Yo no me daba cuenta, me preguntaron. ¿Lo torturaron? Entró una ONG, le preguntó, ¿lo torturaron? Y dice... Bueno, lo usual, ¿no? Entonces es como...
¡Qué terrible!
Es claro, o sea, el nivel de naturalización, además es como... Porque aquí, en el caso, por ejemplo, del movimiento mapuche, aquí hay un convencimiento de las personas que están en la situación. Por lo tanto, al mismo tiempo se invisibiliza el hecho de que si te toman detenido no te tienen que torturar. Es como que fuera parte del asunto, ¿no? Entonces, que también pasó en época de dictadura. O sea, esto así como, si yo, y que la gente lo usa, bueno, en algo habrán dado todas estas historias. Entonces, la misma gente dice, o sea, bueno, sí, me pegaron, me hicieron esto, y describen, pero como una cosa así, ya, bueno, pero es como parte, no. Yo sabía, es lo que corresponde más o menos, ¿no?
O quizás puede ser que no, para ellos la nomenclatura tortura es otra cosa. Por ejemplo, ¿es distinto decir tortura de trato cruel e inhumano? ¿Cuál es son categorías de violencia física y psicológica o...?
Son categorías, pero son categorías jurídicas distintas.
Jurídicas.
Claro, porque eso tiene penas distintas, si es trato inhumano, si es tortura. Entonces, en realidad, la preocupación fundamental es que quede claro cuáles fueron las señales que sí dicen que hay tortura. Siempre uno va como a eso, ¿no? A señalar que hay tortura.
Y en el fondo me imagino que este protocolo de Estambul tiene que ver con cómo comprobamos, en el fondo, un daño psicológico. Porque uno podría pensar, de manera un poco lógica y brutal puede ser, pero que una tortura, bueno, se puede averiguar relativamente fácilmente, pero un daño psicológico podría ser causado por muchas cosas distintas. Así, sí. ¿Cómo se categoriza justamente en una escala los daños psicológicos? ¿Cómo se logra comprobar eso? Porque en el final muchas veces va a ser la declaración de uno contra la declaración de otro.
Sí, fundamentalmente, como lo dije al principio, el protocolo tiene la intención de demostrar que la persona está diciendo la verdad. Eso es fundamental. Por lo tanto, ahí hay una estrategia en términos de cómo presentar cuáles han sido las consecuencias que ha tenido para esa persona la situación que le tocó vivir.
En el fondo, ahora, las consecuencias son lo que permite comprobar
que sí. Uno, primero hay que demostrar que la persona estuvo ahí. Uh-huh. Con el nivel de detalle que significa decir, estuvo ahí, esto es lo que recuerda, en este espacio, qué sé yo, este lugar, esto fue lo que ocurrió, esto estaban. Y luego, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Porque igual hay mitos psicológicos, hay cosas que son como los mitos. Por ejemplo, es un mito pensar de que hay... se me olvidó ahora el concepto, de tanto querer olvidarlo, se me olvidó realmente. la gente, estrés postraumático, dice la gente, por ejemplo. Sin embargo, no todo caso de tortura está asociado a un estrés postraumático, especialmente, y nosotros lo podemos ver especialmente con personas que están súper convencidas de lo que están haciendo. Cuando hay gente que es activista, hay gente que es parte de movimiento, ellos están tan convencidos que no necesariamente hay lo que uno podría llamar un estrés postraumático clínico, súper notorio. Entonces,
están casi preparadas.
Claro, están preparados porque además tienen esto así como, saben a lo que va. Entonces, eso, por ejemplo, es un mito a nivel psicológico que hay que tratar de tener mucho cuidado, porque es como, bueno, y entonces no tuve estrés postraumático, entonces no hubo tortura. O sea, puede servir de argumento, de contraargumento. ¿No? Entonces, es como, no, hay otros elementos que nosotros podemos ir considerando en términos de la vida cotidiana, en términos de otras cosas, que no necesariamente tengan que ver con una gran explosión clínica de síntomas psicológicos que pudieran dar cuenta de eso, sino más bien tiene que ver con la cotidianidad, con otras cosas que pueden parecer más simples, pero que dan cuenta de que hubo un cambio en la vida de la persona. Que hubo un cambio a raíz de ese evento.
Yo creo que sería interesante, si es que se puede hacer, para figurar un poco eso para los auditores. ¿Qué entendemos como tortura, por ejemplo, en un periodo de gobierno democrático, entre comillas? ¿De qué tortura estamos hablando?
Por ejemplo, en Chile nosotros no teníamos ley de tortura. Recién el año pasado, el 22 de noviembre del año pasado, o sea, nada... salió en el diario oficial la ley 20.968, que es la que dice y explícitamente tortura, tratos degradantes, inhumanos. O sea, hace nada. Antes se llamaba premios ilegítimos. O sea, nosotros somos el país de ponerle nombres bonitos a las cosas, eventos, a los hoyos, no sé. Pero es como que...
Dos mitos incomprensibles, porque a premios yo estoy seguro que mucha gente no sabe lo que significa.
Claro. Entonces tenía ese nombre y entonces decía, claro, si el policía te maltrató, no sé qué, eso era un apremio legítimo. Bueno, ahora, desde el 22 de noviembre del año pasado, el 2016, podemos nosotros hacer una demanda por tortura como tal. Y la definición que usa la ley de tortura es la misma que utiliza la ONU en su definición de tortura. No me la sé de memoria, pero utiliza la misma.
Por lo menos están los criterios que permiten calificar un acto de tortura.
Sí,
cualquiera sea el régimen político, en el fondo da lo mismo.
Exactamente, sí. Sí, porque finalmente el ojo está puesto en una persona que está ejerciendo, un funcionario público, alguien que está ejerciendo como funcionario público. Yo, de hecho, me preguntaba, así como, ¿una universidad pública tiene funcionarios públicos? No, o sea,
es lo que somos.
Sí, es lo que son. Entonces, también ahí hay, yo creo que no ha llegado a ese todavía, porque hay, pero generalmente se concentra en el trato policial, ¿no? Pero también hay que tenerlo en consideración.
¿Y por qué solamente en el sector público? ¿No existe la tortura en el sector privado? Yo me acuerdo, a volver al periodo dictatorial, pero cuando ocurrió el golpe militar en Osorno, no se necesitaron mucho los militares para torturar. Eso lo hicieron algunos civiles en fondos agrícolas, en empresas bien conocidas en Osorno, pero si no entran en este cuerpo, si no entran en este cuerpo jurídico, no podría decir, bueno, solamente los del sector público casi tortura.
Sí, porque finalmente si no, eso es como un problema entre privados, ¿no? O sea, termina siendo un problema entre gente, que lo mismo pasa con todo el tema de la Araucanía, con el tema de las reivindicaciones territoriales, ¿no? O sea, ahí hay enfrentamiento directo, latifundista, qué sé yo, y no entra dentro de esta misma categoría, son para funcionarios públicos.
Entonces, esta ley excluye el resto, solamente para funcionarios públicos.
Es para funcionarios públicos y funcionarios, o gente que esté representando o esté en alguna función representando una institución.
Y el resto de eventuales otros casos de tortura, ¿cómo
tendrá
se trabajan?
Tendrá que ser demandas individuales.
Específicas,
claro. Sí.
Catalina, ¿querías decir algo, no?
No.
Sí, yo quería volver a una de las cosas que dijiste sobre el hecho de que hay gente que casi encuentra normal ser un medio apremiado
apremiado ilegítimo.
O torturado por lo que hacen. Una reflexión que puede no tener nada que ver, pero yo, en un país donde un candidato a la presidencia es capaz de hacer bromas sobre la violación de mujeres, es decir, encontrarlo casi normal, no me sorprende tanto que algunas víctimas también piensen que es casi normal que los torturen. Entonces, yo creo que acá hay un contexto global cultural y probablemente psicológico que también explica que uno puede al final admitir cosas que son totalmente inadmisibles. No sé cómo lo ves tú, si puede ser que la comparación sea totalmente exagerada o años luces, pero...
Es que yo creo que, claro, nosotros compartimos una psicohistoria, por decirlo de alguna forma. O sea, hay una historia que está súper arraigada en la psique social y que de alguna manera va construyendo unos mitos que se nos han metido en la cabeza. O sea, no es menor que la gente insista en que cuando alguien está en una manifestación y es detenido, le pasa algo, las personas que están en esa situación tratan de ocultarlo, tratan de que su familia no sepa, porque está bueno, pues, si tú andas en eso, entonces como que se lo merecen por estar defendiendo, porque no lo ven como una defensa de derechos, lo ven como, bueno, pero no te metas en cuestiones. Y esas son expresiones que son históricas, vienen de la dictadura hasta ahora. O sea, esto de que algo anda haciendo, no sé qué, son cosas que ya la tenemos súper metidas como algo que sirve para justificar el por qué entonces la persona está en esa situación, ¿no?
Bueno, y hay una expresión común sobre eso, que dice, bueno, la dictadura desapareció, pero no el miedo.
Claro,
y hay mucha gente que todavía siente miedo.
Sí, y quizás un miedo heredado, transmitido.
Un trabajo que hice hace 2 o 3 años, tres años, sobre el tema de los exonerados en Osorno durante el gobierno militar, y había algunos que no querían hablar del tema. Primero les daba vergüenza y a otros les daba miedo. Cuando eso había ocurrido hace 30 años, eso es impresionante.
O sea, yo he estado en reuniones con gente que vivió la dictadura de forma muy potente y de repente pasan una lista para poner el nombre y no se atreven. Se ponen nerviosos porque esto de poner los nombres en lista, no, bueno, claro, que para nosotros ahora es re común. Porque es como que uno pide el correo, pero cuando ves que las personas se ponen nerviosas, te empiezas a preguntar, ¿y esto para qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué tengo que hacerlo? ¿Me puedo negar? Uno dice, aquí hay un residuo importante.
Eso es un daño psicológico.
Claro, claro.
Evidentemente.
Sí.
No,
claro,
y como
sí.
Les comentaba, que puede ser heredado, o sea, los hijos, los familiares, el entorno de esta persona que sufrió tortura, que sufrió daño psicológico. También, de alguna manera, estos comportamientos, no sé si son imitados, pero se van fusionando también. Entonces, no solamente se es víctima una sola persona y su entorno también.
Sí, hay varios estudios sobre eso, como el daño transgeneracional que provocan vivir situaciones así. Y además esta cosa más colectiva, no más como de historia país, historia gente, de los pueblos, no sé, que sí.
Bien, el tiempo corre muy rápido, ya llegamos al final de la primera parte de este programa. Vamos a escuchar la segunda canción del mismo grupo, La Rata Blusera, en el mismo disco El Viaje, en el mismo homenaje a Svenka y Nilo, y lo que vamos a escuchar es Valdivia 1960.
Este remanso de aguas claras, un día de mayo despertó. Era el otoño, años 60, la muerte en bote bajó al mar. Valdivia amaneció temblando, se despertó lloviendo, se levantó llorando. ¿Dónde quedaron las sinfonías de los martillos sobre el metal? Todas las fraguas están inertes como el obrero que las movió. Valdivia, el tiempo te ha hecho daño. Ese temblor extraño, tu canto apagó. Es cierto, tu río está. Estoy alerta en esta noche, por la mañana que vendrá. Dicen que viene por las montañas con su carreta de carbón. Viene del bosque de Angachilla, viene a darnos su calor. Viene descalza, viene desnuda, es la mañana.
Y acabamos de escuchar Valdivia 1960, una canción de Svenka y Nilo interpretada por La Rata Blusera. Y voy a hacer un poco de publicidad, pero cuando es para algo cultural, no daña. Este disco no está en venta libre, está en venta libre, pero no a través de las disqueras ni de los supermercados. Por lo tanto, si lo quieren comprar, lo mejor es de escribir directamente a Javier Aravena, que es el alma, el cantautor del grupo, a javier.aravena@musica.cl. Yo les aconsejo hacerlo, es un disco maravilloso.
¿Él está en Valdivia?
Está en Valdivia, sí.
O sea, si uno quisiera, se contacta con él o viaja a Valdivia.
Lo envía por Chile Express, el día después uno recibe los discos y realmente es una maravilla, yo diría, artística, gráfica, porque el disco está...
Sí, presentado.
Exactamente, vale la pena. Ya, publicidad terminada. Volvemos con Andrea Hein. Estamos hablando del tema de los daños psicológicos después de torturas o de tratos crueles e inhumanos, y yo decía al inicio del programa que ella, su profesión es psicóloga social comunitaria. Yo creo que, como yo, probablemente hay mucha gente que se me dice, ¿y qué? Tantas palabras para describir una profesión, ¿qué está haciendo esta mujer? Así que, Andrea, me gustaría que tú nos dijeras un poco cuál es la actividad, cuál es el centro, el foco de esta actividad y cómo eso se relaciona al tema sobre el cual estamos hablando hoy.
Sí, tal vez un poco redundante también decir psicología social, porque yo digo...
Algunos se dicen siempre historiadores, así que todo es posible.
Todo es posible. Yo siempre he pensado que la psicología no puede no ser social, entonces igual decir psicología social es un poco como redundar en una descripción, pero sirve a veces para hacer ciertas distinciones.
Bueno, aunque hay una psicología neuronal, por ejemplo, que es muy
más de
ciencia dura,
claro,
más de la neurología, que no creo que trabaje mucho con lo social. Puede haber impacto, pero bueno.
Ahí existe la neurociencia social, una de las líneas de eso. O sea, siempre se busca el camino social que aparezca por alguna parte de la psicología.
Ya, volvemos entonces a la psicóloga social comunitaria.
¿Y qué hace?
¿Y qué hace?
Principalmente la preocupación está como en incorporar otros elementos y que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con el contexto social histórico, político, dentro de las condiciones psicológicas de las personas. De alguna forma, la línea en la que yo trabajo está preocupada de ver de que existe un contexto social donde las cosas están ocurriendo, que tiene un agenciamiento individual, pero que sin duda son consecuencia de ese lugar, ese contexto económico, político, histórico en el que se está. Y por sobre todo lo que se arrastra, ¿no?, históricamente en las personas. Entonces, para nosotros es muy importante tomar en consideración eso. Ahora, eso, por ejemplo, en el tema que estamos tratando ahora, de periciar daño psicológico, resulta súper importante porque, por ejemplo, una persona que no tiene la sensibilidad para entender de que hay cosas que van más allá de la condición individual psicológica, sino que estamos dentro de una cultura, una sociedad particular, hace que uno pueda hacer referencia a actos que aparentemente no son tortura y sí lo son. Por ejemplo, En el caso, por ejemplo, mapuche en particular, hubo una situación en que a un lamien, dentro de la situación, le rompieron su macún. Eso, tal vez una persona que no entiende que él está dentro de un contexto cultural, no es un elemento. Es como, me rompieron, porque si yo digo, me rompieron mi chaqueta, bueno, ya está, ¿no? Pero lo que significa para esa persona que le hayan roto el macún es otra significación, es otro momento, otro lugar, es una situación particular que agrava la situación de detención.
Y por lo tanto el psicólogo tiene que entender, conocer este contexto.
Exacto,
para,
porque si no, no tiene cómo, o sea, si no, no tienen los ojos para ver de que esa fue una situación agresiva.
Claro, y que se reduce solamente a un elemento que se rompió.
Claro, o ni siquiera lo ve, ¿no? Porque podría decir, ya, pero usted, y podría insistir en, pero usted le hicieron esto, sí, pero es que me rompieron, ya, pero no sé. O por ejemplo, a una machi que una vez le quitaron las joyas, ¿no? Entonces, son cosas que dentro de la cultura, si uno no las considera, pasan desapercibidas como un elemento que puede ser castigador, de maltrato, en la cultura particular.
Y eso puede explicar, ¿no?, por qué, por ejemplo, muchos chilenos no entienden eso porque concretamente no conocen lo que es la vida cotidiana, la vida simbólica,
la cosmovisión
en particular. Entonces, sí. Si no conocen eso, lógicamente no pueden tener idea de que algo puede constituir un atropello y causar daños psicológicos.
Claro. Claro. O también, a veces, por ejemplo, en el caso de ciertos argumentos que se entregan para algunas personas que han participado en reivindicaciones territoriales, uno de los argumentos que es muy reiterativo es que estas personas no eran del territorio. Dicen, pero estos no eran de aquí. Vienen de otras partes a meterse acá en lugares que... Por ejemplo, ahí uno también puede dar cuenta que ahí hay una concepción del territorio que es distinta. Y que la persona que hace esa acusación tiene una visión de territorio, que tiene un tema geográfico delimitado, ¿no? Y que dice, claro, pero no vive ahí, exactamente en ese pedazo de territorio. Pero la concepción de territorio de la persona que llegó a defender ahí es distinta. Y por lo tanto lo siente se siente con la legitimidad de defenderlo igualmente, ¿no? Como parte de la forma. Entonces, es súper importante tener ir incorporando estas otras formas de entender para poder dar cuenta de ello y usarlo como respuesta a estas acusaciones.
De hecho, hablando del territorio, es común escuchar, por ejemplo, del lado de los que son dueños. No quiero utilizar la palabra huinca porque me carga esta palabra, no, no me parece corresponder a lo que somos, pero de los que son latifundistas o propietarios tradicionales, que dicen, no, es que no tengo por qué entregar esta tierra porque no la van a trabajar, porque simplemente ellos no entienden que la posesión de la tierra o estar en una tierra no significa obligatoriamente producir, como nos empuja el sistema económico en el cual estamos.
Claro. Entonces, esos son los elementos que desde la psicología social comunitaria le ponemos ojo. Y no ponerlo y no centrar que el problema es un tema psicológico, individual, de patología o de una situación clínica en particular, sino que tratar de ir más, mucho más allá de eso, ¿no? Porque si no nos quedamos con un diagnóstico clínico, y eso reduce la condición cultural, social, histórica en la que la persona está, ¿no?
Claro, como un diagnóstico clínico pasa a ser ya algo que constituya para nosotros, que sea un significado tan valioso como para el otro, es como ponerse en el lugar del otro, este ejercicio empático que es necesario.
Oye, además que lógicamente el daño psicológico clínico, uno tiene tratamientos para eso, hasta hay pastillas, etcétera, pero un daño psicológico simbólico no sé si se puede tratar con una pastilla. Yo no creo que haya pastillas para mejorar eso eso.
¿Sabe? Yo creo, y Patrick, que hay un tema central y que yo creo que es una de las problemáticas más importantes que tenemos en este tema y que deberíamos buscar la manera de pensarlo en conjunto, que tiene que ver con la reparación en esos casos. Porque, como tú dices, si existiera una cosa que fuera totalmente clínica, incluso la reparación puede ser, bueno, le vamos a pagar el tratamiento, ¿te has fijado? O sea, puede ser súper simple. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando el daño es simbólico? ¿Cómo se hace una reparación en ese sentido? ¿Cómo buscamos eso? Ese es uno de los temas que a mí ahora me tiene, pero absolutamente preocupada, porque cada vez veo que muchas de las instituciones formales sobre derechos humanos insistan en que la justicia es a través de la demanda, no ni siquiera de la denuncia, sino que la demanda la que repara. Y yo veo que cada vez es menos posible sentir que uno es reparado a través de un sistema judicial que es muy lento, muy, muy lento, sí. que requiere una concentración y un desgaste tremendo.
Y termina además constituyendo un nuevo trauma también, porque es sentirse relegado, que no es tomado en cuenta, con estos tiempos burocráticos también, entonces.
Y además que se requiere una serie de condiciones como para que una demanda judicial funcione. Se requiere un abogado comprometido, que no es fácil. Se requiere dinero. Para eso se requiere estar ahí. Muchas personas que son del campo, de lugares aislados, se les hace súper complejo. Por tanto, pasan años en un asunto de demanda. Y yo pienso que tenemos que repensar el tema de cómo nosotros proponer otras formas de reparación que sean más rápidas, que den cierta tranquilidad y que nos puedan permitir también pensar que podemos ganar algo, si es como
eso me hace pensar en algo que puede ser una ridiculez, pero yo tendría a pensar que ya el simple reconocimiento público del daño psicológico ya es una forma de reparación. Porque al final yo creo que lo que quiere muchas de esas víctimas es que se sepa lo que pasó y que paren de dudar de que si tiene problemas es por eso. Entonces yo tengo la sensación, la sensación de alguien que no ha sufrido eso, por lo tanto es una hipótesis nomás, pero que el solo hecho de que se reconozca oficialmente, públicamente, ya es un paso no menor para la víctima, creo yo. No sé cómo lo ves tú, que te estás en conversación con víctimas.
Sí, yo creo que sí es importante. Por ejemplo, ahora lo que pasó con el asesinato de los dos, y González, ¿no? De lo que ocurrió ahí, claro, si uno comienza a ver los diarios y aparecen como delincuentes, aparecen connotados con ese tipo de, y ahí se desconoce otra vez el sujeto histórico desconocido totalmente, y aparece solamente una persona así como, ella ha sido judicializado por esto, por lo otro. No se entienden los actos de autodefensa, no se entienden los actos reivindicativos. Entonces yo creo que en la medida que más personas se manifiestan y dan cuenta de que yo sí entiendo de qué se trata, yo creo que es un aspecto importante. Creo que es relevante, sumamente relevante, porque yo fui al funeral del Lamien y vi que había mucha gente que estaba haciendo eso, que diciendo, o sea, nosotros sabemos que esto fue un acto de reivindicación, en un acto de, entonces, y además el hecho de que sean reconocidos como weichafes de la causa también es un elemento, ¿no? que resulta importante y reparador. También pienso que hay que ir más allá. Que hay que ir más allá y hay que buscar una manera de que también la Muchulla, el LOF, obtenga una forma de reparación en esta circunstancia. Yo he pensado en algo, pero no he tenido mucho éxito en mi planteamiento, pero lo voy a decir a ver si de pronto lo podemos conversar. Y es que, por ejemplo, cuando se hace una demanda, por ejemplo, en el caso de la escuela, de los policías que entraron en Temucuicui. Por ejemplo, cuando se hace una demanda, que la puede hacer, generalmente la hace o el Instituto de Derechos Humanos, o Amnistía Internacional, o la comunidad a través de algún grupo de abogados que sea cercano a la causa, se hace en contra de la institución o en contra de quien resulte responsable, ¿cierto? Entonces se busca quién dio la orden, que no sé qué. Entonces yo estaba pensando que psicológicamente las personas que ejecutan la orden, es decir, el que tiró la bomba lacrimógena, se escuda bajo esta frase que ustedes la vienen escuchando desde hace mucho tiempo en época de dictadura ya, que es
orden.
Yo recibía órdenes.
Sí.
Yo pienso y yo estoy súper empeñada en terminar con esto de yo solo recibía órdenes. Yo creo que no puede seguir siendo una excusa. Porque si empezamos a revisar todos los casos desde el Holocausto y un montón de, o sea, sí,
podríamos enjuiciar casi nadie.
No podríamos enjuiciar, excepto el que busquemos a ese que dijo que, sí, bueno, que dio la orden. Entonces, creo que eso genera una que las personas sientan que están protegidas y que por lo tanto no importa lo que hagan, hay otro que va a tener que dar cuentas por esta situación y no voy a ser yo, porque yo soy el último de la escala abajo, total, da un poco lo mismo. Pero yo pienso que sería una buena cosa individualizar a esas personas, sí, saber quiénes son.
Con una escala debido a la responsabilidad. Pues, lógicamente, el que da la orden es el principal responsable, pero el que actúa tiene una parte importante de la responsabilidad.
O sea, claro, o sea, además es una cosa que yo digo, ¿para qué hacemos tantos estudios si después no lo vamos a utilizar en algo que nos pueda servir? Mm. Se ha estudiado mucho la respuesta de las personas frente a las órdenes y frente a la autoridad. Y cómo reaccionan las personas cuando reciben órdenes y se escudan detrás de eso. Ahí, pero una cantidad de estudios impresionantes. El más famoso, aunque fue bastante criticado, fue el estudio de Milgram, este que le aplicaban electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero que aparece la pregunta de investigación era interesante, ¿no? ¿Por qué la gente obedece sin así nomás, ¿no? A alguien que parece que está que tiene más poder que él y ya lo obedecen sin discutir,
digamos. Yo creo que en la escala de responsabilidades hay algo que a veces... En este país en particular parece como normal también, entre comillas, son los que asisten a esas cosas, lo ven y no hacen nada. Okay. Y me hace pensar en Scheire, que ya todo el mundo sabe que vio, pero tampoco hizo nada para impedirle. O al obispo Barros, que también vio, uh-huh. y tampoco hizo nada para impedirlo. Uh-huh. Yo creo que en eso debería haber, y yo concuerdo totalmente con lo que tú dices, una parte de la responsabilidad reconocida y, por lo tanto, una parte de la pena o de la condena, proporcional, lógicamente, pero si uno ve algo que no le parece normal, tiene que reaccionar. No puede cerrar los ojos y mirar o mirar por otro lado.
Y como que ahí da la sensación que el único testigo es la conciencia, o sea, es lo único que sabe que yo vi, pero yo no lo dije. Entonces, siempre va a estar... Me da la sensación eso, de que si yo no actué, yo no dije, no hice algo en última instancia, mi conciencia en algún momento me va a estar ahí molestando.
Y la ley lo dice, la ley dice el que ejecuta, el que da la orden o el que está concerniere, dice. Así como que, el que está ahí finalmente consciente que eso ocurre, ¿no? O sea, y lo especifica como tal. Entonces, yo pienso que hay que buscar esa estrategia. Nosotros en la Comisión Ética contra la Tortura, yo soy desde el 2011 parte de la Comisión Ética contra la Tortura, yo estaba en Valparaíso en ese tiempo, y se hicieron algunas demandas también así como individualizando algún carabinero en particular en el tema de los movimientos estudiantiles de allá, y nosotros decíamos, mira, seguramente esto se va a demorar no sé cuánto tiempo esta demanda, pero hay un detallito. El detalle es que mientras esas personas están en esa situación, no pueden ir a cursos, no pueden ascender, por último, algo se está haciendo, algo se está moviendo al interior de la institución, pero si no, por eso a mí cada vez más la figura de a quién resulte responsable me parece que es una cuestión tan amplia y que finalmente uno se sienta a esperar a ver si aparece alguien o encuentran a alguien que pueda haber sido el responsable, cuando nosotros sabemos y está ahí las personas que participaron. Y una de las cosas que está claro es que todos los que salen a hacer estos procedimientos tienen que llevar identificación. Entonces, ¿qué pasa en las situaciones en que no llevan identificación? ¿Acaso nosotros como ONG, grupo, universidad, lo que sea, grupos interesados en defender los derechos humanos, tenemos derecho a aunque sea a través de ley de transparencia, solicitar los nombres de estas personas? ¿O en qué se escudan ellos para no hacerlo, por ejemplo?
Hay una ley sobre
supuestamente
eso.
La identificación.
Exactamente.
Para que uno pueda por lo menos saber quiénes son. Claro, dentro de ese tanque no sé cuánto, uno no los ve, pero por lo menos debería uno tener acceso a saber quiénes son las personas que participaron directamente en esas operaciones, ¿no?
Quería abordar otro tema. Hemos hablado de daños psicológicos después de tortura, en particular en relación al pueblo mapuche. Pero no hay solamente mapuche viven en nuestras regiones. ¿Qué otros ejemplos nos podría dar de probablemente más cercanos a los que no son mapuche, para que la gente entienda cuál es el ámbito en el cual se trabaja este tema?
Ahora está un asunto, lo que pasa es que yo me he concentrado mucho más en el tema de pueblo originario, ¿no? Pero hay muchos casos, por ejemplo, de violencia en salud, de personas que no han sido atendidas cuando debieron haber sido atendidas o han sido maltratadas. Hay personas, yo la otra vez conocí a una persona que buscamos la manera de hacer algo, finalmente se complejiza porque no tenemos en nosotros gente que sea, este es un trabajo voluntario, ¿no? Es de activismo, por lo tanto nos cuesta mucho encontrar abogados que sean activistas y que puedan ayudarnos y nos puedan colaborar en dar alguna asesoría a las personas. Pero se acerca gente, como por ejemplo, que no recibieron la atención necesaria, las maltrató el médico, no pudieron tener asistencia rápida y perdieron un hijo, por ejemplo. Entonces, y hay antecedentes, y hay el registro, y están las fichas. Esas son situaciones de tratos inhumanos, sin duda, ¿no? El no recibir la atención adecuada. Ahora hemos escuchado temas con el asunto de los inmigrantes. O sea, hay temas constantes sobre tratos inhumanos y degradantes, con el cual tenemos que ponerle atención. Pero yo creo que ahí es importante que si nosotros encontramos personas que están interesadas en defender ciertos temas y ciertos derechos, se pueda hacer un trabajo ahí de entender de cómo poder dar cuenta de que realmente estamos hablando de un caso de tortura psicológica.
Pero
al interior de las cárceles, por ejemplo, sí, es una cuestión súper constante.
Bueno, ya tuvimos Fernando Codoseo como invitado.
Que seguramente tendría mucho que decir al respecto, claro.
Y tuvo mucho que decir. yo estaba en relación a lo que tú decías, me parece que hay algo grave acá. Que tú dices acá, es solamente un trabajo voluntario. Entonces eso significa que es extremadamente complejo ponerlo como un tema de sociedad. Porque si no hay un cuerpo profesional encargado de gestionar esos casos, uno puede pensar que, bueno, mientras son voluntarios, hay, fantástico, y si no hay, ¿qué pasa?
Es un problema, porque, por ejemplo, en Valparaíso, la Comisión Ética contra la Tortura estaba súper bien organizada con profesionales que estaban, habían médicos, abogados, psicólogos y periodistas. Entonces, por ejemplo, en la época que yo estuve en pleno movimiento estudiantil, que allá la represión fue muy, muy fuerte, nosotros teníamos organizada una carpa donde los médicos hacían constatación de lesiones, nosotros los psicólogos tomábamos los relatos y después los periodistas iban informando de todo lo que pasó. Entonces estábamos como bien organizados en esa coordinación. Ahora, en estos momentos, en las situaciones que se dan acá, por ejemplo, hubo un tiempo en que acá hubo un problema bien puntual, donde hubo desalojos constantes en un territorio. No había nadie más, o sea, iba yo y otra persona más, si es que iba alguien más, pero porque además no puede no ser, yo creo, un tema de activismo, porque las organizaciones de derechos humanos, como el Instituto, por ejemplo, que son instituciones de gobierno, de Estado, ellos trabajan en horarios de oficina. Y las situaciones no ocurren siempre en horario de oficina. Entonces hay que estar muy dispuesto.
Y eso que no existe desde hace tantos años tampoco.
Y claro, entonces hay que estar súper dispuesto a ir en los momentos en que la cuestión está ocurriendo, y eso significa que puede ser en cualquier hora, ¿no? O sea, yo he salido de mi casa a las 2 de la mañana porque algo pasó. Y claro, pero por eso yo creo que también es como hay una intención y unas ganas de realmente estar ahí, digamos.
Eso significa que falta en Osorno, entonces, la constitución de un grupo multifunciones,
sí,
donde haya médicos, abogados, psicólogos, probablemente trabajadores sociales y periodistas.
Sí.
Y bueno, podríamos aprovechar este programa para hacer un llamado, si hay gente interesada. Bueno, que te contacten en el Centro de Estudios Territoriales en la calle Cochrane y que sea útil algo más allá de la información que se difunde. Yo creo que a mí me parece súper importante que exista esta estructura. Después habrá que ver cómo se financia y cómo funciona, pero yo creo que hay que buscar una solución, si no corremos el riesgo de que si mañana tú, por razones profesionales o otras, tú te vas de acá y no va a haber nadie para asumir eso.
Claro. Claro.
Catalina, ¿querías decir algo?
No, estaba escuchando atentamente y que es importante tener esta comunicación entre profesionales para que se pueda que este mensaje sea representado fidedignamente, quizás, porque los medios de comunicación estamos súper claros que las noticias las explican siempre desde el punto de vista del poder y quién tiene más poder, y ese poder es ejercido por pocos, entonces está bastante sesgada. Y si existieran estas instancias en las que, como tú comentas, existió en Valparaíso, Es posible que ocurra siempre y cuando exista un grupo humano sólido y comunicado también, con esta voluntad de querer mostrar las cosas tal como pudieron haber ocurrido.
Bien, llegamos al final de este programa. Como siempre, pasa la hora demasiado rápido. Muchas gracias, Andrea, por haber aceptado la invitación. Es un tema bastante nuevo en el fondo y que no, del cual no se habla mucho. Así que agradecemos tu presencia. Gracias también a los auditores que nos escucharon. Si les gustó, pueden invitar a sus amigos a escucharlo de nuevo, el programa, el domingo a las 19. Y si no, nos veremos la semana próxima. Gracias, Catarina, también. Chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.